la cadena COPE, solo para internet. Esto es fútbol con Edu Badía.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al capítulo 116 de Esto es Fútbol, semana de Copa del Rey, y eso significa que estamos este jueves por aquí para analizar la jornada copera del martes y del miércoles, el partido que jugarán hoy Las Palmas y el Numancia, el sorteo de mañana. Hola, Jesús Abril, muy buenas.
Muy buenas, Edu Badía.
¿Qué tal?
Todo muy bien.
Te vi muy activo ayer, ¿eh?, en las redes sociales con la victoria del Cornellá.
Sí, sí, es que el Cornellá, imaginarte un Cornellá español en octavos de final, ¿eh?
¿Dónde jugarían?
En el Prat.
¿Eh? En el Prat, ¿no? Ahí en la portería, ¿no?
En mitad.
Está a mi derecha Alex Salguero. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Edu? ¿Cómo estás?
¿Todo bien?
Todo muy bien. Esperando rival para el sorteo de mañana.
Es verdad. ¿A quién le puede tocar el Getafe?
Pues un equipo de segunda o equipo de primera. El año pasado nos tocó con el Girona. Eliminamos al conjunto.
Es verdad, qué pena, ¿eh? Yo que quería que pasara al Girona, al final no pudo pasar.
Este año, a ver si el Sabadell sería buen rival.
Me dice, ¿qué dices, Jesús? ¿El Granada, por qué?
Granada el año pasado ganó 0-2 en Alcorcón, se lo remontaron y en penaltis cayó eliminado.
Es verdad. Podría ser, ¿no?, un Granada-Getafe.
Podría ser un Granada-Getafe.
Miedo me dais los dos, me dais un miedo los dos con ese partido, qué miedo me dais, la verdad. Está Hernández ahí, el gran Hernández en el control de sonido, estamos los tres por aquí, servidor también aquí en Esto es Fútbol, en el capítulo especial de la Copa del Rey, así que empezamos con los titulares de la jornada.
Cornellá, Hospitalet, Oviedo, Cádiz, Alcoyano y Huesca son los seis clubes de segunda B que han superado la tercera ronda de la Copa de Su Majestad el Rey.
Les acompañan en la siguiente ronda Alavés, Albacete, Valladolid, además del Betis tras superar en penaltis al Lugo y el Sabadell exento en el sorteo anterior.
Hoy se cierra esta tercera ronda con el partido entre Las Palmas y Numancia a las 9 de la noche en el Estadio de Gran Canaria. Mañana sorteo de 16avos de final a partir de las 10:30 en la sede de la Real Federación Española de Fútbol.
El Barcelona femenino se clasificó ayer para los octavos de final de la Champions League tras ganar 3-0 al Slavia de Praga con tantos de Alexia, Sonia y Willy. Su próximo rival será el Bristol Academy inglés si hace valer el 4-0 de la ida ante el Rennes irlandés.
Jornada de Copa del Rey y los que más saben de esta competición son los compañeros de la segunda B.es. Hoy doblete. Hola, Rubén Bartolomé, muy buenas.
Buenas tardes.
Y saludo a Diego de Anta. Diego, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
¿Sufriste con tu Alavés en Miranda de Ebro?
Sufrimos un poquito.
Un poquito,
fue,
¿no?
Fue duro, hubo que esperar hasta el final, pero al final se consiguió la victoria.
Esto es la Copa del Rey. También sufrió nuestro Pisa en Cádiz, la Balona Cádiz. Hola, Rubén López, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas.
Ya mejor, ¿no?
Sí. Fue un partido el de ayer muy intenso, ¿eh? Con más de casi 9.000 espectadores allí en la línea, con muy buen ambiente, con muy buena cordialidad entre las aficiones de la Balona y del Cádiz, un duelo provincial que siempre es un lujo, ¿verdad? Porque las dos aficiones se llevan muy, pero que muy bien, y la verdad es que disfrutamos de un partido muy intenso, con goles y con muchos nervios en los dos equipos. Al final se llevó todo el agua al Cádiz y bueno, pues a esperar rival mañana en el sorteo, ¿no?
¿El Cádiz de la segunda parte es el camino a seguir?
Desde luego, sin duda. El Cádiz de la segunda parte es el camino porque está teniendo muchas dudas y muchos problemas en la liga. El conjunto de Antonio Calderón está décimo clasificado, lo está pasando muy mal. Ayer estaban entredicho el puesto del técnico y la verdad es que salió fortalecido tras remontar el gol inicial de Kopi para la Balona. Y en la segunda mitad, pues nada más comenzar en la segunda parte, empataba Quique Márquez el 1-1 y Airán Cabrera hacía el 2-1, el 1-2 en el 75. Así que desde luego, como tú dices, el cambio a seguir porque fue dominador del partido en la segunda mitad del Cádiz y desde luego esto es lo que tiene que hacer ahora, es refrendarlo en la Liga, que es realmente la competición importante para el Cádiz, ¿no? Evidentemente.
¿Cuántos autocares salieron desde Cádiz?
Mira, de Cádiz serían 7. Desde el Cádiz a la línea hay aproximadamente unos 110 kilómetros, es recorrer la provincia de Cádiz de norte a sur, y la verdad es que, bueno, pues 7 autobuses de Cádiz, y en la línea también el partido se lo tomaron muy, pero que muy en serio, porque sabían que el premio siguiente, 16avo, era, pues, o puede ser mañana un gordo, ¿no? Puede ser el gordo de la primera de la lotería, ¿no? Evidentemente, ¿no? Igual que el Cádiz también lo sabía, desde el Cádiz también había mucha presión por lo que te puede tocar en la siguiente ronda, que evidentemente un Madrid, un Barça, pues por aquí en competición oficial hace tiempo que no se ve, y también pasaba lo mismo en la línea, que entonces se tomaron el partido muy, muy, pero que muy en serio, y de ahí la afición, que como te decía antes, pues el estadio de la Balona, el estadio municipal de la línea, prácticamente se llenó con esos 9.000 espectadores y de ellos 1.000 cadistas, así que, y bueno, pues yo creo que un lujazo, ¿no?, para estos duelos provinciales, y repito, sin ningún tipo de incidente, a todo lo contrario, mucha cordialidad, que no debería ser noticia, pero por desgracia, pues parece que sí lo es, ¿no?
Y así analizaba Airam, el jugador del Cádiz, la victoria por 2-1 ante la Balona.
Sí, ya ha empezado a cuesta arriba un poco por el lastre que teníamos de derrotas y de resultados anteriores, y la verdad que el equipo pues ha sabido reponerse de una manera terrible, y ya te digo, ¿no?, contento porque lo merecíamos, sobre todo en este partido hemos sido muy superiores a ellos, y la verdad que bueno, esperemos que sea un bálsamo y ese punto de inflexión del que tanto hemos hablado semanas atrás, esperemos que sea este y tirar para adelante, que ahora viene la liga y es lo que realmente nos importa, ¿no? Hemos sabido remar todos juntos en la misma dirección y es cierto, ¿no?, el equipo ha competido como nunca en esta temporada. Y eso se ha visto reflejado en el resultado y esperemos seguir así durante toda la semana, ¿no? Y tocaba eso, tocaba tirar desmarques, tocaba pelearse con los centrales, aguantar el balón arriba y darlo todo, como intento cada partido, una vez sale mejor, otra vez sale peor, pero hoy pues más que nunca pues darlo todo y pelear por ese objetivo que era el pasar eliminatoria, que es importante para nosotros y para el club.
¿De quién quieres por el sorteo?
Hombre, Madrid o Barça, desde luego, no voy a ser hipócrita, pero bueno, el que sea, bienvenido sea, porque al final, bueno, si viene Villarreal, pues bienvenido sea también, porque volveré a la que fue mi casa durante año y medio y contento por el que nos toque. Pero si puedo elegir, pues Madrid o Barça, porque sería un premio, ¿no?
Escuchamos también al técnico del Cádiz, Antonio Calderón.
A ver, el equipo, lo que esto le da, como le da a cualquier victoria, es confianza. Y sobre todo una victoria con un campo como este, con un rival de tanta calidad, que ha empezado también la Liga, un derbi, las dos aficiones, la verdad es que ha sido un espectáculo maravilloso. Al equipo le da mucha confianza, y al equipo le para seguir trabajando y seguir creyendo, aunque ya os digo que siempre ha creído. A mí personalmente, yo estaba muy tranquilo porque tanto Vizcaíno como Jorge Cordero siempre me han transmitido su seguridad y su confianza en mí, y yo veo a los jugadores que también creen, porque todos quieren jugar, no hay ninguno que se tire del barco. Entonces yo en ese aspecto estoy muy tranquilo, sé que todo lo que se mueve alrededor está pidiendo desde el primer día cambios, porque en Cádiz somos como somos, pero yo no puedo hacer nada contra eso. Yo tengo que limitarme a seguir trabajando, a seguir mejorando al equipo, que es verdad, y lo hemos dicho, nunca lo hemos escondido, que no estamos siendo el equipo que queremos ser, pero lo seremos. Yo estoy convencido que lo seremos.
¿Por qué, Rubén, esta racha coopera no se ve en la Liga?
Pues eso digo yo. Esa es la pregunta.
La gran pregunta, ¿no?, en Cádiz.
Esa es la gran pregunta, pues sí, porque la verdad es que los mejores partidos del Cádiz lo hemos visto en Copa esta temporada y en Liga pues no está funcionando, ¿no? Bueno, lo dice Antonio Calderón y ayer respiraba, ¿no? Yo creo que ayer Antonio Calderón perdió 20 kilos en el partido, ¿no? Porque la verdad es que lo pasó mal y el hombre sabía que ayer se jugaba mucho, mucho de su puesto de trabajo y salió adelante, él mismo lo dice, ¿no? En Cádiz están viendo un cambio desde hace mucho tiempo, porque aquí se ha hecho una plantilla este año, Edu, aquí se ha traído a Jonah, al delantero del Jaén,
sí,
del año pasado, que marcó 17 goles, ayer suplente, por cierto. Se ha traído gente también del Jaén del año pasado en segunda, como Sam Machado, como Juanma Espinosa, un jugador del Elche en primer año pasado como Mantecón, está en el Cádiz este año, o sea que imagínate la plantilla que se ha hecho para rizar el rizo y para subir como sea a segunda, entonces cuando el equipo no funciona, el equipo en 8 jornadas ha ganado 2 partidos, pues evidentemente, claro, la gente donde mira, al banquillo, ¿no? Y si es un hombre de Cádiz, como en este caso Antonio Calderón, pues más aún, porque como dice el dicho, nadie es profeta en su tierra, ¿no?
Sí, pero fíjate, Rubén, que la semana pasada lo hablábamos en el tiempo de opinión de la Liga Adelante, que la gente quiere subir ya en el 10 de octubre, ¿no? Entonces yo no sé si es el problema que tiene el Cádiz, esa etiqueta, ¿no?, que lleva ahí siempre.
Claro, ese es el problema, que el Cádiz tiene una urgencia desde hace 4 o 5 años, desde que bajó a segunda B, ¿no?, tiene una urgencia muy importante, se han hecho ya 3 o 4 plantillas muy, pero que muy importantes a nivel económico, y no sale, no suena la campanilla, ¿no? La temporada que quedó primero le tocó el Castilla, el mejor Castilla de los últimos tiempos, ¿no? El Castilla de GC, de Carvajal, y no pudo subir. En los penaltis cayó con el Lugo, el año pasado la primera de cambio en la fase de ascenso se ve con el Hospitalet y cae. Es que son unas urgencias tremendas para una afición que tiene, un club que tiene 10.000 socios, que la gente está que muere con su equipo. Entonces imagínate esa urgencia que se convierte en presión negativa, ¿no? Porque al final tú lo que quieres es que tu equipo gane, y cuando no gana, pues pasa como lo que pasó hace dos semanas en Carranza, que el equipo va ganando 1-0 al descanso en tu estadio y la gente te pita. Te pita porque el equipo no está jugando bien, aunque vaya ganando, ¿no? Así que, claro, al final, aunque estos jugadores sean nuevos, lastran o llevan consigo todo lo que arrastra el club desde hace 5 años que no está en segunda división. Esa urgencia, ¿no?
Me voy con los compañeros de la segunda B por este orden. Rubén Bartolomé, Diego, las sensaciones que os dejó la semana Copera, el guión previsto, ¿alguna sorpresa que hayáis visto?
Bueno, no sé si sorpresas, porque la Copa del Rey, la verdad que nunca hay grandes favoritos, pero quizás sí que hay que destacar el Cornellá, que le está saliendo una copa redonda. Ya no solo porque haya tenido, o sea, porque pase a la siguiente ronda y se vaya a enfrentar a un equipo europeo, sino porque ha tenido además la suerte de poder jugar los 3 partidos en casa y de eliminar a grandes equipos, eliminar a Jaén, a Zamora y a Leyó ahora. Yo creo que le está saliendo perfecto económicamente y deportivamente, y bueno, es el bálsamo para esa liga que no está funcionando tanto.
Podríamos hablar un poco del Huesca, de su clasificación en su partido frente al Baracaldo, que tuvieron que esperar a la prórroga. El Baracaldo se adelantó en el marcador, pero bueno, el potencial que tiene el equipo ostense desde que descendió hace 2 temporadas a Segunda B y que su único objetivo es, como hemos hablado de todos estos grandes, regresar a la División de Plata, pues bueno, Guillem Martí y Íñigo Ros le dieron la vuelta al marcador. Pues es otro de los equipos que espera rival europeo y que buscará en primer lugar hacer caja y en segundo lugar pues dar una muy buena imagen ante alguno de estos equipos potentes de la primera división.
A mí que me perdonen los seguidores del Hospitalet, pero qué pena, ¿no? Lo de Lizarra, que iba ganando 0-2, al final perdió 3-2, una lástima, ¿no?
Nos gusta yo creo que eso, pues que un equipo de tercera siga, ¿no? Pero,
claro.
Pero bueno, la verdad que y además estaba muy bonito con este 0-2 y hubiera sido precioso que un equipo de tercera se enfrentara a un Madrid o un Barça, una de esas historias épicas del fútbol, pero bueno, el Hospitalet tuvo quizá 45 minutos de pensar que eran muy superiores y no mostraron en el campo, y a partir de ahí en la segunda parte pues sí que se vio la diferencia de categoría, que yo creo que actualmente es mucha entre segunda y tercera.
Chicos, de los partidos entre equipos de segunda división, lo más llamativo es la falta de gol del Betis, ¿no? Lleva 3 partidos, 0 goles, y el pase del Albacete, colista de la Liga Adelante, que elimina a un equipo de playoff como es el Recreativo de Huelva.
El Betis también está sufriendo un poquito este inicio de temporada o adaptarse, ¿no? Yo creo que ya está sufriendo la adaptación a la segunda división, también la presión que tiene. Si hablamos antes que tiene presión, ¿qué vamos a decir del Betis, ¿no? Con la afición que tiene y con los 30,000+ socios que tiene el Betis este año. Y es verdad que lo está pasando mal, yo creo que con dudas y con falta de adaptarse a lo que es la segunda división, que no es fácil cuando vienes de primera y cuando tienes que ir poco a poco, pues con el paso de las jornadas, asentando un equipo nuevo, un entrenador nuevo, como Julio Velázquez, ¿no? Que también está siendo muy criticado en el Heliópoli, en Sevilla, y desde luego es verdad que con el gol que tiene el Betis, ¿no? Con jugadores como Rubén Castro, pues llama mucho atención, ¿no? Que lo está pasando tan mal y que, bueno, al final ayer la suerte le dio penalti, le dio el pase de ronda, y aunque realmente sabemos que el objetivo del Betis está en la Liga, ¿no? Que es su principal objetivo de cara a subir, ¿no?
Diego, tú pudiste seguir el partido del Alavés en Miranda. ¿Del resto de equipos de segunda qué te ha llamado la atención?
De segunda también, pues la victoria del Valladolid, que está muy bien en Liga, está jugando pues muy bien al fútbol el equipo de Rubí. Y luego, bueno, del partido de Anduba, pues no se quiere catalogar aquí en Vitoria como derbi, pero bueno, al final entre las dos localidades hay apenas 30 kilómetros de distancia y hay una rivalidad muy fuerte entre ambas aficiones. Y el partido de Anduba pues fue un partido, pues como estamos viendo también en la Liga Adelante, un partido muy cerrado, muy muy bloqueado, con muy pocas ocasiones, en el que el Alavés tuvo la suerte de meter la suya en el minuto 86 y se llevó el gato al agua. Y bueno, pues ya los vitorianos, pues contentos además, sobre todo porque un delantero que el año pasado pues peleó por el Pichichi con José Lu en segunda división, como es el caso de Manu Barreiro, pues anotó su primer gol en la categoría de plata en esta temporada.
Lo del Albacete nos llama la atención, Rubén Bartolomé, que el colista de la Liga Adelante supere al Recre.
Pues es lo bonito de la Copa del Rey. Estábamos hablando de que el Cádiz sufre en Liga, pasa en Copa, de que el Betis le está costando en la Liga y pasa en Copa, o de que equipos como Lizarra o el Cornellá están a la sorpresa, pues bueno, llega el Albacete y lo mismo, ese cambio de chip que muchas veces cuando la situación es mala viene incluso bien jugar otra competición, pues le ha servido al Albacete. Yo creo que proponiendo el mismo fútbol que está proponiendo en Liga, que es un fútbol bastante atractivo, bastante interesante. En Liga yo creo que le han encontrado de momento el punto y está recibiendo muchos goles. Y bueno, llega en Copa y con esa ilusión pues se planta en la siguiente ronda. Y además este año con opciones incluso, porque todos los equipos que no son segunda B van a tener también opción de enfrentarse con un europeo. Por lo de que el año pasado había 7 segundas Bs, que eran con los 7 europeos, y este año solo hay 6. Entonces también, dentro de los segundas, con esa posible ilusión de que también le pueda tocar un europeo y sea ese premio también.
Os lo pregunto a los tres, a Rubén López, a ti Bartolomé y a Diego de Anta. ¿Mejor la Copa un partido para vosotros?
Para mí sin duda, desde luego. Y yo creo que también esta eliminatoria de 16avos, yo también la pondría un partido. Porque realmente, para, por ejemplo, los equipos de segunda B, que ahora se van a enfrentar a un equipo, a un Madrid, a un Barça, a un Atlético de Madrid, a un Sevilla, a todo este tipo de equipos, realmente a doble partido tienen muy poquito que hacer, realmente. Es el premio económico que está ahí, que es muy importante también, y por eso se lucha y se pelea, pero lo deportivo, el equipo de primera tiene el 90% de posibilidades, por no decir 95% o más, de pasar ronda. Yo creo que si queremos darle la emoción, un poco más de emoción a la Copa, por lo menos esta ronda de 16avos también debería ser a partido único.
Sí, cosa sobre todo que... la vuelta, ¿no? Porque la ida puedes tener un desliz, pero la vuelta jugando en un Bernabéu o en un Camp Nou,
claro,
que es muy difícil.
Yo,
¿no?,
entiendo que, hombre, me alegro que la ida sea en el campo del equipo pequeño, porque así se lleva a taquilla, pero si queremos darle emoción, pasa claro, en los últimos años se ha querido un poco proteger a los grandes, ¿no? Para que no les pase como a Madrid le pasó en Toledo, como le pasó en otros campos, se ha querido proteger y quizá deberíamos aprender un poquito más de la Premier, ¿no? O de la Copa Inglesa, mejor dicho, ¿no? Que se juega a partido único, ¿no?
Un abrazo, Rubén, gracias. Ahora. Me quedo con vosotros dos, con Diego y con Rubén Bartolomé. Para el partido de hoy, entre Las Palmas y el Numancia, un poco más favorito quizá el conjunto insular, ¿no? Que el equipo de Anquela.
Si fuera Liga, te diría que sí, que segurísimo. Ahora, siendo Copa, no sé decirte, porque se está dando mucha sorpresa. Creo que el Numancia, además, quiere quitarse todo el peso de los malos resultados. El otro día contra el Valladolid, yo creo que hace un gran encuentro y al final pierde 1-0 por una contra del Valladolid. Y creo que quiere quitarse esa presión, incluso quitarse ese favoritismo y obligar a Las Palmas a llevar el partido. Y bueno, saben que hay un premio bastante interesante, pero sí, yo creo que al final el conjunto de Las Palmas para mí es uno de los grandes favoritos a estar arriba en segunda y sin embargo... El Numancia, que está en continua reconstrucción siempre, pues es lo que va a pelear por no descender este año.
Lo bueno, Diego, quizá que en estos partidos, al hacer rotaciones, que los entrenadores le dan más minutos a los jugadores que son poco habituales, a lo mejor se puede rascar más, ¿no?, que en un partido de Liga.
Sí, son partidos un poco más impredecibles, porque al final las plantillas tienen, sobre todo en segunda división, que ya son plantillas de 25, más jugadores que pueden subir del filial porque están destacando en... Por ejemplo, el mismo caso de la Unión Deportiva Las Palmas Atlético, son jugadores que pueden jugar estos partidos y por eso el resultado es un poco más impredecible. Una cosa antes de que acabemos, porque si no, yo creo que en una ciudad nos pueden matar porque no hemos hablado de ellos.
A ver,
Oviedo.
Claro, sí.
No hemos hablado de ellos en sí. Todo el rato que llevamos.
Mira
el
que
programa.
Dedicamos minutos aquí, le dedicamos minutos la semana pasada con el liderato. Es verdad que no lo hemos comentado, la victoria por 1-0 ante Lucán Murcia.
Y bueno, pues ayer en Oviedo están muy ilusionados porque hace 3 años que no llegan a jugar una ronda con un equipo de primera división. Y he estado mirando un poquito las últimas 4 temporadas de equipos de segunda división B que se clasificaron. Todos tenemos en mente al Mirandés, que llegó a las semifinales y que cayó eliminado frente al Athletic de Bilbao, pero no nos podemos olvidar, por ejemplo, del Racing, que el año pasado hubiera podido eliminar a la Real Sociedad, pero que por aquel caso de dignidad profesional evitaron, no jugaron su partido, y quién sabe si hubieran podido pasar también a esa ronda, creo que ya hubiera sido de cuartos, o el Eibar, que un año antes también había eliminado al Atlético de Bilbao.
Y a ver si esta temporada lo puede ser el Cornellá. Vamos con un protagonista de la Copa del Rey, también tocó remontada, su lema es la Copa Verde. Hola, Alex Gallard, jugador del Cornellá, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
A ver ese tono de voz, repite, ¿qué tal? A ver, ¿cómo estás? Ese tono de voz no lo veo yo. Uy, esa fonía no la veo yo, ¿eh?
No, estoy bien.
Sí, ya lo veo. Es más, me dicen por aquí que has tenido entrenamiento la tarde, o sea, no os han dado ni el día libre, ni habéis celebrado el pase a la siguiente Copa. ¿Qué pasa aquí en Cornellá?
Pues nada, que estamos pensando ya en el partido del domingo, ¿no? Que bueno, no por eso es menos importante.
¿Ni en el sorteo de Copa tampoco, ni en el sorteo de mañana?
Sí, hombre, sí.
Algo así,
sí,
¿no?
Sí, que es verdad que mañana por la mañana vamos a estar muy pendientes del sorteo y a ver si tenemos la suerte y no se toca uno de los dos grandes.
Un gordo, ¿no? El Madrid o el Barça, que es lo que quiere todo el mundo. Lo que pasa que es como la lotería. Toca en una ciudad, pero te toca un quinto premio y tampoco está mal.
Sí, nosotros lo pensamos, ¿no? Tenemos esa ilusión de que bueno, que sea uno de los dos grandes, pero no por eso no nos va a gustar si vamos a cualquiera de los otros campos, que bueno, pese a todo son campos de primera división y de un nivel europeo muy bueno.
¿A ti cuánto te gustaría más?
A mí personalmente...
El Barça, ¿no? Barça...
Bueno, pues, ¿no? Por ser de aquí de Cataluña es que ha sido tantas veces o pasas tan cerca del Camp Nou que a veces te hace tantísima ilusión el jugar allí, pero el Bernabéu me hace, no sé, tengo una sensación especial.
Oye, ¿el vestuario del Cornellá que es más del Madrid o del Barça?
El vestuario del Cornellá es la verdad que ahora lo que piensa es que te toque uno de los dos, le da
sí,
igual.
Da igual, ¿no? Da igual el color,
sí,
¿no?
Sí, el que sea del Barça pues querrá ir a jugar a Madrid para intentar ganarle y ir al Barça pues para estar con sus ídolos, ¿no? Y al revés pues también lo mismo.
¿Y alguno del Español por aquí, al estar tan cerca Cornellá del estadio, del Cornellá Prat?
Siempre hay alguno, ¿no? Siempre hay alguno que es de estas excepciones.
¿Qué vais a hacer mañana para seguir el sorteo?
Bueno, pues hemos quedado unos cuantos y la verdad que vamos a intentar seguirlo en directo con la máxima emoción y la máxima ilusión posible. Hemos quedado 5 o 6 compañeros del equipo, los demás no pueden por tema de trabajo, pero bueno, los que podemos intentaremos compartirlo.
Bueno, por WhatsApp, ¿no? Y a las redes sociales os enviáis un mensaje y ya está.
Seguro que al momento estaremos...
En el grupo Copa del Rey, ¿no? Tenéis ahí un grupo seguro Copa del Rey y al adelante, ¿no?
Algo así.
Alex ya fue clave en la segunda eliminatoria ante el Zamora, marcaste gol. Ayer otro gol ante el Leioa, a seguir la racha, ¿no?
Bueno, ojalá pudiera seguir la racha, ¿no? Ya te digo que nosotros ya hemos ganado nuestra Copa del Rey particular, que ahora todo lo que venga pues es competirlo jugada a jugada con la máxima ilusión y si pudiera seguir con la racha al menos con un golito más, pues perfecto.
Jugada a jugada, esta es nueva, ¿eh? Mira que vamos apuntando aquí cada semana las que aparecen las frases nuevas del Cholo, esta de partido a partido que es mítica y la de jugada a jugada. Diego, ahí Rubén Bartolomé, preguntas para Alex.
Le quería preguntar qué es lo que cambia en la mentalidad del equipo para que no esté funcionando mucho en Liga y sin embargo en Copa parezcan de momento imparables.
Bueno, supongo que será la ilusión, ¿no? Que la Liga, aunque sea la competición diaria, pues no tiene esa repercusión que tiene también la Copa y los partidos se preparan también muchísimo. Sabemos que también a partido único somos fuertes y hemos tenido suerte que nos han tocado también las 3 rondas en casa y hemos sabido aprovecharlo, que también nos hemos hecho muy fuertes.
Preguntarle si creen que, aparte de que el objetivo, me imagino, de un club recién ascendido como es el Cornellá, es la permanencia, pero si ven que después de esta ronda de Copa pues ya cumplen un sueño, pensarán en algo más, en una salvación un poco más holgada y por qué no pensar en alguna cota más alta como el Llagostera del año pasado.
Bueno, con los pies en el suelo se puede optar a todo, ¿no? Nosotros, nuestro primer objetivo siempre ha sido la permanencia, vemos que también en el grupo hay mucha competitividad, pero no nos ponemos límites tampoco, si seguimos así tanto en Liga como ahora en Copa del Rey con el grupo que está muy enchufado y seguimos igual tanto colectivamente como yo individualmente, creo que el equipo tiene opciones para salvarse holgadamente y sin problemas.
Una pregunta, Alex, ¿vuestro campo es artificial, de césped artificial o natural?
No, césped artificial.
Sí. ¿Y la capacidad? Más o menos.
No te lo sabría decir exactamente, pero la capacidad no creo que sea más de 2.000 personas.
Uf, imagínate ahí, el Madrid, o el Barça, hay 2.000 personas, Irán con el equipo B porque el tema rotaciones es lo que se lleva este año, el año pasado el partido, este año son las rotaciones.
El Barça sí puede ir con un equipo más B, pero el Madrid tiraría de plantilla del primer equipo.
Cuéntanos un poco, Alex, cómo fue el partido de ayer, cómo lo viviste en el vestuario, la fiesta después.
Bueno, ya te digo que la fiesta después fue interminable, ¿no? Si te digo que se acabó en el estadio, te mentiría. Y bueno, que la verdad es que el equipo, después de todo el sufrimiento de empezar perdiendo y conseguir una remontada a falta de 20 minutos también que te apretaran tanto como lo hizo el Leioa, que tuvo, bueno, tuvo la suya al final, pues conseguimos, ya te digo, salvar una eliminatoria que queríamos y que nos hacía muchísima ilusión y creemos que era el partido más importante tanto de la historia del club como de los jugadores, creo yo.
Hablábamos de eso, de si pudieran ir, ojalá que para vosotros tocara el Barça o el Madrid con un equipo suplente. ¿Vosotros preferiríais eso de cara a pelearle el partido y sacar un buen resultado o que salgan con todo?
ya te digo, que venga el Barça con los suplentes o el Madrid o el equipo que fuera, siempre serían superiores, ¿no? Nosotros lo que queremos es medirnos a un equipo de Champions que en la totalidad de su plantilla son todos jugadores europeos, ¿no? No por menos que unos sean menos habituales o más, pues dejan de ser del Barça y ya te digo, nosotros competirlo tanto si viene Messi como si viene cualquier otro.
Es que da igual, ves los nombres y te da igual, ¿no? Dices, al final, ves a Sandro, que el otro día estaba ahí con la Sub-21, a Munir, que son jugadores que están en otra altura prácticamente. Las dos últimas por mi parte, ¿qué sensaciones tienes tú de cara al sorteo? ¿Qué palpas? ¿Qué notas?
Yo creo que nos va a tocar un equipo de Madrid.
¿Sí? Oye, pues pásate luego por aquí, por la COPE, ¿eh? Nosotros tenemos preferencia, que este programa es muy modesto, pero tenemos la preferencia nosotros, ¿eh? Que luego te llaman los del partido a las 12, los de tiempo de juego, pero los primeros somos nosotros, ¿eh?
Hombre, perfecto, yo encantadísimo.
A ver si hay suerte, toca el Atlético de Madrid o el Madrid, y te queremos ver aquí, Alex. Y luego la última, os podéis intercambiar las camisetas, si tenéis esa posibilidad o no en el club, en el Cornellá.
Si te digo la verdad, no lo hemos comentado, pero me temo que tendríamos que abonar el importe de la camiseta.
Vaya.
Pero no creo. Supongo que al ser una ocasión especial, el club también tendrá un detalle y supongo que se portará bien.
Pues si toca un equipo de Madrid, aquí tienes una silla, ¿eh? Ya está tu nombre aquí puesto.
Perfecto, queda dicho.
Un abrazo, Alex, y mucha suerte de cara a mañana. Un abrazo, gracias.
Muchas gracias.
Diego, Rubén, lo dejamos aquí, ¿de acuerdo?
Un abrazo a vosotros.
¿Cómo queda ese calendario, ese sorteo de la Copa del Rey de mañana, Jesús?
Pues el sorteo de 16avos se celebra mañana, como hemos dicho, a las 10:30 en la sede de la Real Federación Española de Fútbol. 32 equipos en liza, los 20 de primera más 6 de segunda y otros tantos de segunda B. Se sorteará todo el cuadro hasta la final, con sus correspondientes cruces en cada eliminatoria, y los equipos champions, o sea, Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Athletic de Bilbao, se verán las caras con clubes de segunda B, a saber, Cornellá, L'Hospitalet, Real Oviedo, Cádiz, Alcoyano y Huesca. Los dos restantes equipos de la categoría de bronce que queden en el bombo se cruzarán con los clubes de Europa League, Sevilla, Villarreal y Real Sociedad, y el club de estos tres que quede libre jugará ante un segunda. Los 13 de primera división que no están en Europa se repartirán a los otros 5 de segunda y los que no se emparejen con ellos se cruzarán entre primeras. Y por último, decir que esta eliminatoria se juega 3 y 17 de diciembre, excepto el caso del Real Madrid, que por la disputa del Mundialito de Clubes juega 29 de octubre la ida y el 3 de diciembre la vuelta.
Que pase Pedro Martín.
El enfado de Pedro Martín.
Bueno, chicos, que ya está la Copa pasada y fíjate, bueno, falta el partido de Las Palmas y el Numancia, pero bueno. En definitiva, que ya está casi todos los equipos que de segunda B y segunda en la siguiente ronda. Y destacar lo del Betis, porque fíjate qué curioso, de los 11 tándar de penaltis que ha tenido que solventar en su historia en la Copa del Rey, pues ha ganado 10. Ayer fue la décima de esa victoria frente al Lugo, que la posibilitó a pasar a los 16avos de final de esta Copa del Rey. Y recordar la única vez solamente que el Betis quedó eliminado en la Copa de los Penaltis fue contra el Cádiz en la temporada 88-89 y los otros 10 las ha ganado. Una Copa que además se presenta muy interesante, ¿eh? Porque los equipos de segunda B que han pasado a esta fase de la Copa son muchos de ellos históricos, como el Cádiz, el Oviedo, el Alcoyano, etcétera, etcétera. Así es que con eso, con los de segunda, pues se presenta una Copa muy buena. A ver si me...
Para contactar con Esto es Fútbol, puedes hacerlo a través de correo estoesfutbol@cope.es, en Twitter @esfutbolcope y en Facebook facebook.com/Esto es Fútbol. Hi ha un poble que els té molt ben posats, però els imperis no te poden imitar. Tenim valors, tenim humilitat, tenim un repte, anar pas a pas, des de l'esforç i la lluita constant.
Es otra de las novedades de la cuarta temporada de Esto es Fútbol. Lo hicimos con el capitán del Eibar, con Chema Ñíbarro, hace dos temporadas. Ahora su equipo está en primera división y teníamos ganas de que su lugar lo ocupara este año algún jugador del equipo de más modesto de la Liga Adelante. Hola, Enrique, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Eres uno de los jugadores del Llagostera. ¿Qué tal estás?
Pues muy bien. Mira, venimos de hace un rato de hacer un poco de piña con el equipo, que hemos hecho una comidita.
¿Sí?
Para, pues, a ver si quitamos un poco de tensión y ansiedad y hacemos un poco de piña para el domingo.
Un asado, que esto está muy de moda, un asado argentino.
Bueno, no, hemos ido a hacer un menú normal. palitos, ¿no?
¿Del día o qué habéis comido? ¿Qué habéis comido?
Bueno, un poco de pasta y un tricot de esos buenos.
Ojo, porque aquí Liston está muy alto. ¿Lo has escuchado? Que el año pasado estaba aquí Chema Aníbarro, que era el capitán del Eibar, que hacía una sección que era cada final de mes un poco analizar la liga adelante. Su equipo acabó en primera división. A ver qué pasa esta temporada con el Llagostera.
Ojalá.
Ojalá, ¿no?
Nah, yo me conformo con salvarlo.
Oye, ¿cómo es el equipo por dentro? Porque todo el mundo dice que es muy modesto. ¿Cómo es tú que estás ahí en el vestuario?
Sí, es muy, muy modesto. Desde que es mi cuarta temporada aquí y no ha cambiado para nada en muchos aspectos la diferencia entre segunda B y segunda A. Está claro que el club se tiene que profesionalizar un poco, pero desde dentro es que es como una familia, ¿no? Es un equipo de un pueblo pequeño, con una masa social bastante pequeña, y con gente pues que mucha gente había jugado en tercera segunda B y por primera vez pues probamos el nivel profesional, ¿no?
Aquí no hay grupos, ¿no? No hay líderes, ¿no? Lo digo por los más veteranos. Aquí es toda una familia y adelante, ¿no?
Sí, 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 porque los más veteranos a lo mejor tienen 26 años y llevan 6 años aquí, que son Bayo y Aymar, ¿no? Entonces, de edad tampoco es que sean muy veteranos. La verdad es que no hay jerarquía aquí, ni mucho menos. Está claro que los que llevamos un poco más de años, pues podemos aconsejar sobre el club, sobre la ciudad, a los de fuera, pero nada más.
Oye, ¿y el aficionado de Llagostera cómo es? ¿Es un seguidor pasional y condicional que tiene más paciencia que otros equipos? ¿Cómo es?
Sí, 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 a ver, la verdad, es un pueblo de 8.000 habitantes, ¿no? Donde personalmente en segunda B venían más familias de los jugadores que no gente del pueblo, porque tampoco era que viniera mucha gente. Sí que tenemos una peña que son los Golfus, que son los que animaban más y en cada partido, pero, por ejemplo, fuera de casa a veces no venía nadie, salvo algún padre de algún jugador. O sea que presión a nivel de público, cero, ¿no?
Pero luego, lo que dices tú, ¿no? Que la gente luego se sube al carro, que están los de siempre, los de toda la vida, pero cuando el equipo ya está en segunda división, salen nuevas caras.
Sí, 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 exacto. Y sobre todo cuando llegan partidos importantes, ¿no? Como el Valencia, Copa del Rey, la Copa Cataluña, que jugamos contra el primer equipo del Español. Luego sí que se suma gente que dice, pero a ver, ¿y por qué no vienes cada domingo? O sea, intenta también ayudar al equipo, ¿no? Al equipo del pueblo, de tu pueblo, ¿no? Pero bueno, estábamos acostumbrados a esto. Íbamos primeros en la liga con una primera vuelta espectacular y venían 300 personas. Y decías, ¿cómo puede ser, no? Pero bueno, pero la gente, la verdad es que este año se ha enganchado más. El año pasado también en el playoff hubo un gran apoyo. Y este año, pues ya te digo, pues mira, casi 3.000 por partido. La verdad es que estamos agradecidos, pero ojalá haya más y más ruido.
¿Se hace extraño jugar en Palamós?
No, la verdad es que no, porque para mí es un campo espectacular. Está claro que la hierba pues va mejorando poco a poco, que eso también nos lo agradeceremos. Y la verdad es que no, es un campo histórico en Cataluña, es el club más antiguo y esperemos que poco a poco pues la gente de aquí de la Costa Brava se vaya animando a ir al campo.
¿Cómo lleváis estas 8 jornadas de liga?
Pues bien, el equipo está bien. Ha habido un poco un cambio de chip desde el principio a ahora. El equipo pues está más junto a la hora de defender, lo que pasa que, bueno, estamos teniendo ocasiones, pero no las acabamos de meter, ¿no? Yo creo que también es eso, ¿no? Va por rachas, ahora mismo pues no la estamos metiendo, esperemos ya cambiar esto en fin de semana y empezar a enchufarla.
Y el día que debutó el equipo en Las Palmas, ¿cómo lo viviste? ¿Con muchos nervios, con ilusión? ¿Pudiste dormir o no?
Bueno, si te digo la verdad, pude dormir porque me quedé desenfocado, entonces
vale.
si no dormí fue de la rabia, ¿no? Pero bueno, el debut yo lo viví en casa por la tele y bueno, también ante un gran equipo como Las Palmas y pocas opciones tuvimos, la verdad.
¿Para ti te imaginabas alguna vez jugar en la Liga Adelante?
Hombre, ahora mismo no, porque está claro que tengo 31 años y ya llevaba muchos en segunda B, ¿no? Si no ascendías con el Llagostera, yo lo veía muy difícil, porque era muy difícil que volviera a hacer las maletas para irme a algún segunda B de fuera. Entonces, o lo conseguí aquí en casa, o ya lo veía bastante difícil.
8 puntos, 8 jornadas, eso daría una media de 42 al final de liga. ¿Qué cuentas hacéis en el vestuario?
Bueno, ahora mismo la verdad es que no hacemos cuentas, ¿no? Sobre todo en casa intentar a ganar los partidos, porque llevamos 2 derrotas seguidas, sin merecimiento, yo creo, porque hemos tenido bastantes ocasiones los dos, y intentar hacernos fuerte en casa, ¿no? Fuera yo creo que llevamos partidos buenos, que el equipo defensivamente está trabajando muy bien y que, mira, al menos fuera te llevas un puntito.
Vaya partido tenéis el fin de semana contra el Mallorca.
Sí, contra un grande, contra un equipo que no está en su mejor momento a nivel deportivo e institucional, pero un club que tiene que estar arriba, ¿no? Porque es un equipo que hace poco levantaba una Copa del Rey, iba a la UEFA y es un grande de la categoría.
¿Llegaste a ir convocado con el conjunto balear? ¿Puede ser o me equivoco?
Sí, el primer partido de Liga, no recuerdo el año porque de la agenda ya ha pasado bastantes, en Campo Racing de Santander, Primera División.
¿Y con quién estabas allí en el equipo?
Pues unos chavales que empezaban, Ibagaza, Eto'o...
Ah, ¿estabas con Eto'o?
Miguel Ángel Alar, bueno. Sí.
¿Fue el año de la Copa del Rey, entonces?
Correcto.
Madre mía.
No, el año de la Copa del Rey fue el anterior.
Ah, el anterior. Porque en tu palmarés figuraría una Copa del Rey, ¿no?
Ojalá tú. Hombre, yo entrené la semana antes de ganar la Copa del Rey, entrené con ellos, a lo mejor me cuenta, ¿no?
Ah, bueno, oye. Bueno, está Pedro Martín, ¿eh? Mira, Pedro Martín, que es el hombre de los números aquí en la COPE, se lo comentaré, a ver qué me dice, si eso vale, ¿no? Eso vale,
hombre,
¿no? Como palmarés.
Así también lo pondré en mi currículum.
No, hombre.
Aunque esté acabando ya.
No, pero está bien tener una Copa del Rey. Así, oye, mira, está muy bien. Hernández, sube un poco el himno que hemos escuchado al principio, a ver si lo puede cantar Enrique un poquito, a ver.
Hombre, es bonito este.
Vamos a hacer la traducción simultánea.
Fue
una historia de Obelix y Asterix, ¿no? Que simboliza un poco, pues eso, ¿no? Que el equipo pequeñito puede ganarle al grande algún día. ¿No te animas, Enrique, a seguir con la letra?
Es que, ¿sabes qué pasa? Que la he escuchado solo un día.
Ah, vale.
Entonces, el día que fueron los jugadores a grabarlo, yo tenía permiso porque tenía hora en el médico por la tarde y no me podía quedar aquí a hacerlo en Gerona. Entonces, claro, yo ese día no practiqué y solo lo escuché el otro día por primera vez.
Y te escaqueaste entonces.
Pero al final de Liga os lo cantaré.
Que vosotros ponéis los coros, eso sí, el equipo. El equipo pone los coros.
Sí, por eso que cuando fue el equipo yo no pude ir y ellos pusieron los coros. Y la verdad es que es un himno que hostia, que engancha y que está muy bien.
Está bien, sí, lo decías,
con el que
tú,
teníamos.
Lo decías tú, Jesús, que es un poco como Escape, ¿no? Esto un poco, ¿no? ¿Eh?
Sí,
Enrique, eres ya uno más de esta familia de estos fútbol. Te seguiremos llamando para saber más cositas de Llagostera, los secretos de Llagostera, diría yo. Así que, Enrique, vaya todo muy bien y tenemos eso pendiente, el himno del equipo.
Perfecto, darme unos meses y me lo sabré de memoria.
Un abrazo, Enrique, gracias.
Un abrazo, de nada.
Estamos terminando antes. Carlos Andrés Llamas, Gijón, muy buenas.
Hola, Edu, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Por qué ha sido noticia el Sporting esta semana?
Bueno, pues por lo deportivo sí, porque el equipo ha vuelto a ganar, es el único invicto, sigue siendo el único invicto, ganó en el minuto 93 con un gol de un chaval, Carlos Castro, solamente 19 años. Es noticia por eso, por supuesto, pero también por lo extradeportivo. El domingo se convocó una manifestación, hubo 5.000 personas según los organizadores, 2.000 según la policía, luego también una gran pañolada al palco que siguió de forma muy mayoritaria todo el Molinón, había más de 15.000 personas en el estadio y de forma mayoritaria pañolada contra el palco. Organizaba Tu Fe Nunca Decaiga, una asociación que está en contra del Consejo de Administración, y la verdad es que la respuesta fue unánime contra los dirigentes, contra el Consejo. Ahora se espera qué van a hacer los dirigentes del Sporting. De momento, lo más apremiante es encontrar 5 millones de euros que hay que pagar a Hacienda en el mes de diciembre. Luego habría que pagar más la próxima temporada, pero lo primero esos 5 millones. Los consejeros dicen que están trabajando para encontrar inversores, o bien que presten ese dinero, que inviertan ese dinero, o bien incluso que se hagan con la mayoría accionarial del Sporting. Situación muy delicada y una afición que se manifestó como no lo había hecho en muchos años el pasado domingo en Gijón.
Y peor le han ido las cosas al Cudillero.
Mucho peor, ya lo veníamos contando, equipo de la tercera división asturiana, nada más arrancar ya con problemas. Hace dos semanas los jugadores dieron un plazo de 10 días para que les pagaran, no les pagaron, no se presentaron al encuentro del pasado lunes en Mieres contra el Caudal y hoy mismo se ha sabido que ya no van a jugar más, se han retirado de la competición, lo ha comunicado también la Federación Asturiana de Fútbol y lo más lógico es que el siguiente paso sea que el Cudillero desaparezca como club. Ha tenido muchos problemas en los últimos años, parecía que se arreglaba, pero la empresa que estaba gestionando este club, el Cudillero, ha vuelto a mentir, no ha pagado a los jugadores y los jugadores ya no forman parte de este equipo. Por lo tanto, hay un conjunto menos en este grupo asturiano de la tercera división.
Gracias, Carlos. Un abrazo.
Hasta luego, compañeros.
Hasta luego. Jesús, también hay lío en Zaragoza. y noticia que lanzan nuestros compañeros de COPE Zaragoza.
Sí, en la cuenta de Twitter de @COPEZaragoza nos sorprendía a nuestros compañeros con unos tuits que decía: ahora mismo el Real Zaragoza no puede hacer frente a la deuda con Hacienda, no hay fondos para pagar esa deuda que asciende a 25 millones, y unas declaraciones de la Petra de: habrá reuniones al más alto nivel, sería injusta la liquidación del Real Zaragoza, es urgente un acuerdo con Hacienda.
Buen tema para la semana que viene, para el próximo martes. Del fútbol femenino, ¿qué destacamos? Laura Albarrán, directora de FUFEN.com.
Terminada esta ronda de Champions, donde hemos podido ver que hay pleno de españolas en la siguiente ronda, ronda en la que veremos además cruces entre españolas. Ayer el Barça en casa, en el mini-estadio, ante 1.000 espectadores, a un equipo de Praga que se mostró fuerte hasta que apareció la pierna de Alexia y la de Sonia Bermúdez, y finalmente la pierna de Willy. Día de zurdas ayer en el mini, que al final verá otra eliminatoria más, con la curiosidad de que será una eliminatoria contra otro equipo que tendrá muchas españolas. Se tratará del Bristol, todavía no ha disputado la vuelta, pero con un 0-4 de ventaja, todo apunta a que las españolas del Bristol, Laura del Río, Natalia Pablos, Keika Vega y Judith Fernández, viajarán a Barcelona el próximo mes para enfrentarse al Fútbol Club Barcelona. También vimos ayer la eliminatoria del Torres Italiano, donde las españolas Joana Flaviano y Paula Serrano representaron a España, y vimos otra vez que Joana Flaviano se convertía en una jugadora importante para el equipo italiano y anotaba el primer gol en una eliminatoria que ya llevaban encarrilada desde la pasada semana. Así es que el Torres se enfrentará seguramente uno de los fuertes de Europa, que será el Frankfurt, que hoy ha vencido con Vero Boquete en el once inicial, que le ha costado doblegar a un equipo de Kazajistán. Llevaban empate a dos desde el país kazajo y terminaron venciendo en Alemania.
Un beso, Laura. Hasta el martes. Agenda del fin de semana, Aitor Puerto.
Comenzamos el repaso a la agenda futbolística con la División de Plata. Atención al duelo de exprimeras. El sábado a las 6:15, Zaragoza-Racing de Santander. Después a las 8, derbi catalán entre el Sabadell en la Nova Creu Alta y el líder, el Girona. En la segunda división B, en el grupo 1, destacamos el Zamora-Murcia. En el grupo 2, un Huesca-Toledo. En el grupo 3, ojo a este, Nastic-Ulot. Y en el grupo 4, Cádiz-Cacereño. En tercera división, indagando, hemos encontrado en el grupo 4 un interesante Guernica-Bermeo. Y finalizamos el repaso a la agenda con fútbol femenino, como siempre, y recomendamos el Real Sociedad Valencia Féminas.
Hernández, nos vamos. Can't be sleeping, keep on waking, without the woman next to me. Guilt is burning, inside I'm hurting.
Hola, soy Acorán, jugador de la Ponferradina, y quiero recomendar el tema de Calvin Harris, Blame, a todos los oyentes de Esto es Fútbol. Un abrazo.
Esto Mansilla, bueno, se baila mucho ahí, ¿no? En la parte buena de Móstoles.
¿Estos temazos desde cuándo los pone esto aquí?
No, lo dicen los jugadores de la Liga Adelante y sus peticiones son órdenes.
Madre mía, pero ¿cómo acabas el programa, no?
¿Has visto que he subido? Dale, dale, Hernández, venga, que ven el subido. Venga, va.
Esto te lo coge Hugo Ballester y te monta aquí un fiestón.
Se ha ido Salguero, te picho a ti porque Salguero, pues eso, tenía ganas de irse a casa, ¿eh? ¿Has visto, Rotaciones la semana que
Salguero
viene.
Salguero es un impresentable, pero...
Entra Mansilla otra vez.
Hombre ocupado, ¿eh? Salguero, hombre ocupado.
Nos vamos, lo dejamos aquí, regresamos el martes que viene ya en horario habitual, será el capítulo 117. Abril, gracias.
Gracias a ti.
Mansilla, ya sabes que esta es tu casa, tu puerta.
Volveré, siempre hay que volver a casa, ¿no?
¿Cómo va el Móstoles?
Venga. El Móstoles, lo estamos pasando un poquito mal ahora, ¿eh? Hemos subido de categoría y claro, cuesta un poquito adaptarse a las nuevas.
Hay que dejarse el dinero.
Pero hablamos con el ayuntamiento cuando
vale,
quieras.
Sí, vale, sí. Vale. ¿El martes?
El martes a ver cómo le viene al alcalde.
Hernández. Un placer, como siempre. Hasta la semana que viene. Abrazos y besos. Chao, chao.
Para contactar con Esto es Fútbol, puedes hacerlo a través de correo. estoesfutbol@cope.es. En Twitter, @esfutbolcope. Y en Facebook, facebook.com/Esto es Fútbol.